Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a ver cuáles de estos vas a festejar. Acuérdense que el festejo es muy importante. Ya aseguramos que va a tener el proceso con las probaditas del valor. Ahora, ¿cuál de ellos te gustaría festejar y cómo? Cuando llegues a los 4 meses y ya estés ahí con todo este asunto, o cuando llegues a los 3 y 2, o cuando llegues a los 3, por supuesto este se festeja solo porque pues, es la boda. Normalmente hay una fiesta. ¿Y cómo te gustaría festejar cada uno si es que quieres? Hay gente que festeja cada uno. Hay gente que festeja 1 o 2. Y hay gente que festeja nada más 1, cada quien. ¿Y cómo específicamente lo festejarías? Fíjense por qué es importante asignar a cuál de ellos va a festejar. Ahorita les voy a explicar lo que significa el festejo. La importancia que tiene para el cerebro festejar algunas pequeñas cosas que voy logrando. A los 3 meses, acá. ¿Cómo lo festejarías? Acá. ¿Cómo te gustaría festejarlo?
Un pequeño viajecito.
Pásame, por favor, otra... Si quieres esta parte, la... Esta. Ah, no, bueno. Okay. Un pequeño viajecito. Muy bien. Y está bien. Nomás vamos aquí a Madrid o vamos aquí a... Praga. Tengo ganas de ir a Praga. Dicen que está muy padre. Praga. Después de una canción de Sabina, tengo ganas de conocerlo. Con un viajecito lo va a festejar acá. Entonces pongo esto aquí para saber que ahí está. Y ahora sí nos lo vamos a echar de regreso. ¿Listos? Vamos a ir hasta su meta, viendo, sintiendo y escuchando en cada paso, recobrando la tarea, viendo, sintiendo, escuchando a cada paso, recobrando la tarea y festejando como dijo. Vente de este lado para que no haya problema. Puede ser por un ladito. Cierra tus ojos. Ok. Y con tus ojos cerrados estás aquí en el presente. Estás a 5 meses de tu meta. Tomo esto para que no me falle. Lo que voy a decir, van a decir, ¿cómo grabó todo? No lo voy a leer. Estás haciendo tu lista de invitados. Obsérvate ahí. Siéntete ahí. Escúchate ahí. Estás buscando los contactos. Observa que lo estás haciendo, siente que lo estás haciendo, escucha que lo estás haciendo, que estás con los organizadores, obsérvate ahí, siéntete ahí, escúchate ahí, estás viendo el salón, obsérvate haciéndolo, siente, y también date cuenta que estás viajando, obsérvate haciéndolo. Estás empezando a hacer el compromiso de hacer 2 veces por semana, martes y jueves, ejercicio. Estás estableciendo el compromiso de ir al café con tu pastora 1 vez por semana y que vas a ir al cine cada 15 días. Y también estás aceptando que al llegar a los 3 meses vas a festejar con un pequeño viajecito. Tenemos todo el plan de acción. Y solamente tomé 1, ¿eh? Me faltan todos. Y ahora, sin abrir tus ojos, camina hacia adelante. Párate aquí. Y ahora estás a 4 meses, Claudia. Estás un poco apurada. Estás organizando. Platicas con los organizadores. Aquí está. Obsérvate haciéndolo. Siéntete haciéndolo. Escúchate haciéndolo. Has hecho ejercicio 2 veces por semana, los martes y los jueves de 7 a 8. Estás yendo al café 1 vez por semana con tu pastora. Has cumplido la meta de ir, el compromiso de ir 1 vez al cine. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te escuchas? Con tus ojos cerrados, vamos ahora a 3 meses. Estás a 3 meses, Claudia, de la boda. Ya casi todo está listo. Estás afinando los últimos detalles. Vean cómo salió al pelo. Has cumplido de hacer 2 veces por semana ejercicio, los martes y los jueves de 7 a 8. Estás cumplido de ir al café con tu pastora, has ido al cine cada 15 días, te sientes muy bien. Obsérvate que ya todo está listo, estás afinando los detalles. Siéntete ahí, escúchate ahí. Ojalá pudieran calibrarlo de allá para acá, para que vean lo que está pasando. Sin abrir tus ojos, vas a caminar y ahora vas a venir a 3 meses. Estás viendo el salón con el organizador. Obsérvate ahí, siéntate ahí, escúchate ahí. Estás negociando la música. Estás viendo carros. Has cumplido. Y en este momento festejas con un pequeño viaje. Has cumplido ir 2 veces por semana, martes y jueves, al gimnasio. Has cumplido tu compromiso para darle probaditas a tu cerebro del valor de ir al café con la pastora y de ir al cine cada 15 días. Estás lista para cumplir tu meta. Y ahora, sin abrir los ojos, ven aquí, párate en el futuro, estás ahí y observa que estás cumpliendo, tienes tu boda, lograste la meta, ve, siente, oye y festéjalo de nuevo, festéjalo. ¡Qué padre, lo lograste! Sí, yes, 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 lo hiciste, cumpliste, lograste tu meta. Festéjalo, disfrútalo, siente, ve, escucha, estás ahí y estás viviendo tu meta. ¿Ok? Y ya que está ahí un ratito, lo disfruta, cuando estés lista, pues abres tus ojos y te regresas a este salón con nosotros. Ok, un aplauso para ella, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Le damos toda esta información porque este es su plan de acción. Tomamos copia nosotros de esto y tenemos el coaching de ella. Sabemos cuáles son los pasos, las tareas. Para que en la llamada telefónica, ¿has hecho ejercicio? ¿Has ido al café con la pastora? ¿Fuiste al cine a los 15 días? ¿Me explico? Y checar. ¿Duermes bien? ¿Haces pipis popis bien? No has estado peleando. Sí, sí, se checa mucho la digestión. No has estado peleando con tu pareja. Está así. Y si hay algo, lo hacemos por teléfono. Nos hablamos en una semana. Sí, sí. Si en un momento no, ¿sabes qué? Si quedaste y no, ay, ¿sabes qué? Es que no he podido, no me inscribí al gimnasio. Decimos, estoy a punto de decir que no voy a continuar contigo. Yo estoy en un compromiso contigo. Necesito que estés en un compromiso conmigo. Esto es parte de quitar la probadita del valor. Y se lo hace, sí, sí, sí. Lo da su jaloncito de orejas. Pero normalmente con esta técnica no pasa. No, hombre, lo traen así. Entonces ella ya tiene su plan de acción, ya tiene sus tareas. Entonces le damos todo esto. Nada más nos quedamos con una copia nosotros para saber lo que estamos. Sí, decimos, ok, ¿estás yendo al gimnasio? Sí. ¿Ya fuiste con la pastora al café? Sí. ¿Te fuiste al cine? Bueno, todavía faltan 15 días, todavía falta mañana. Bueno, vete mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Para esta fecha ya hiciste la lista de invitados, ya buscaste los contactos. O sea, checamos todo esto que ya sabemos. Les digo desde ahorita, piensa bien lo que quieres porque lo vas a lograr. Entonces, ¿qué quieres? Sí, o sea, ¿qué cuál es tu meta? ¿Qué quisieras para que mañana, que con la ayuda de algún compañero, puedas hacer el modelo, ya tengas tu meta clara y no vengas mañana y digas, ¡ay! Pues no sé qué quiero. Ah, tuviste toda la noche para pensarlo.
Para 3, para 6.
Lo vas a hacer antes. Y aprovecha, porque ustedes van a estar en comunicación durante el mes, una vez por semana en la llamada telefónica haciéndose coaching. O sea, van a hacer coaching. Y otra, les empujo así como exigencia que hagan con clientes esto. Y si quieres cobrar, cobra. Pero hazlo para que practiques, porque la forma es practicar. Como el del cubano que fue a Bellas Artes, ¿se acuerdan? Estaba un cuarteto de ópera, de cámara, de Bellas Artes, de cubano. Ustedes saben que vienen aquí, que ucholista, violinista y todo. Y llegó el cubanito a Bellas Artes, ahí por la Alameda, pero llegó con tiempo y decidió caminar un ratito ahí por la Alameda. Y se puso a caminar en la Alameda y se metió por las callecitas. Y entonces, de repente dijo, ay, ¿para dónde me regreso? Y estaba un señor que vendía fruta, que venden esos conos de fruta. Y dice, oye, chico, ¿cómo le hago para llegar a Bellas Artes? El hombre lo ve y le dice, pues practicando, practicando y practicando, porque lo vio con el violín abajo. ¿Ustedes van a aprender esto? Practicando, practicando, practicando. ¿Cuántas veces creen que hice coaching? Años. 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 ¿Para qué? Pues para. Y todavía lo sigo haciendo, todavía lo hago aquí. O sea, lo hago. Una de las cosas importantes son las metáforas. Quiero hacer una recapitulación con ustedes rápida, porque aunque ya lo hemos visto, hay algunos que no. ¿Quiénes tomaron el curso de metáforas por internet? Fíjense, muchos no. Entonces voy a hacer una recapitulación rápida. Si algo tiene fuerza a nivel inconsciente, es una metáfora para hacer cambios. Tienen ventajas las metáforas. Una de ellas es que se adaptan a un mayor número de personas. Ahorita les explicaba los evangelios, son metáforas. Se adaptan al pobre, al rico, al mediano, al ilustrado y al analfabeta. O sea, no tiene problema. Se aplica para contextos de la vida. Es muy ecológica. Difícilmente usando una metáfora generas estreñimiento, diarreas, insomnios. Y además te permite sacar al artista interno. ¿Ok? Hay diferentes tipos de metáforas que puedes usar. La metáfora cerrada es una palabra, frase o proverbio. Por ejemplo, panza llena es una metáfora cerrada. El problema de las metáforas cerradas o de los refranes es que tienen siempre una cosa contraria también. Por ejemplo, panza llena diría que llenando la panza es bueno. Y luego hay otro refrán que dice, de glotones y tragones están llenos los panteones. Ah, bueno, entonces, ¿cuál? Al que madruga, pero no por mucho madrugar. Oh, pues, entonces, ¿a cuál le hago caso? Es decir, cada metáfora cerrada o proverbio tiene su contraproverbio. No sé cómo llamarle el proverbio en contra. Entonces, esto es complejo. Pero bueno, funciona así. Las concretas dan un mensaje directo. ¿Cuáles serían las concretas? Jorge Bucay, Anthony de Melo, caldo de pollo para el alma, El Principito, Juan Salvador Gaviota, El Quijote de la Plancha, Harry Potter, El Señor de los Anillos, todo esto. Son metáforas concretas porque llevan un mensaje concreto y el mensaje es muy bonito. Y leerlo es así como, ¡ay! O sea, lo lees y dices, ¡ay! Seguramente hasta se las mandan en PowerPoint, que cuando las recibes dices, ¡ay, qué bonita! Sí, pero lleva mensaje concreto. A ver, déjame explicarles. Preguntó un hombre, un gurú, a sus discípulos. Les preguntó, eran estudiantes así del budismo y todo eso. Y les dice, ¿ustedes saben decirme cuándo comienza el día y termina la noche? Piensa en un lato y levanta al alumno. Maestro, terminó la noche y comenzó el día, cuando a lo lejos puedes distinguir si aquel animal que está allá es un caballo o es una vaca. Cuando ya puedes tener esa claridad, podemos decir, terminó la noche y comenzó el día. El maestro le dice, no. Otro levanta la mano. No, necesitamos más claridad. Cuando de lejos ya puedes ver un árbol y son naranjas o manzanas, podemos decir que ya terminó la noche y comenzó el día. Ya ahí sí ya es de día. El maestro le dice, no, Y así estaban intentando de dar todas las explicaciones posibles y siempre decía el maestro no. Cansados los alumnos dijeron, maestro, pues tú dinos entonces, ¿cuándo termina la noche y comienza el día? Cuando puedas mirar a una persona y reconocer a él, hombre o mujer, un hermano o una hermana, habrá terminado la noche. Mientras no seas capaz de eso, sea la hora que sea, para ti sigue siendo de noche. Ah, ¿sí entienden por qué decimos, ah, son bien bonitas? Pero el mensaje es muy completo, muy, muy directo y muy concreto, que es, si no eres capaz de ver a los demás como hermanos, estás viviendo una noche. O sea, todos lo entendemos. Y el mensaje es bello, pero es concreto, es directo. Entonces, una metáfora abierta es que cada quien toca lo que quiere, agarra lo que quiere, toma la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, lo que quiera. Y son un poco más largas. Por eso las metaforitas de Bucay, pues media hojita, hoja y media. Las metáforas abiertas ya son Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Se avienta un capítulo completo para una metáfora, como agua para chocolate de Laura Esquivel. Un capítulo completo es una metáfora abierta. Cada quien toma lo que quiere. Les cuento una. Yo le llamo a esta metáfora el ride, el aventón más largo de mi vida. El aventón, el ride. Yo vivía en Cuernavaca y nos íbamos a Acapulco de aventón, aunque estábamos jovencillos y le sacábamos a los papás para el camión, nos íbamos de ride, en ese entonces era seguro, para que esa lana del camión pues, nos sirviera para invitarle un refresco, una chava, cualquier cosa, ¿no? Algo. Y nos pusimos ahí, sacamos, y pasó un camión y nos dijo, yo no voy hasta Acapulco, pero los dejo en Iguala, ahí es más o menos la mitad del camino, ahí hay un crucero. Órale, vámonos, nos subimos a la troca y en Iguala nos bajó. Bueno, muchachos, bye. Y ahí nos bajamos, enfrente de una gasolinera. Y en esa gasolinera a un lado, no había en ese entonces Oxxos, Six, ni nada de eso. Había un puestecito de tortas, de esos que los levantas así con madera y les ponen una estaca ahí de madera para que se atore la tapadera. Los clásicos puestos de viejita. Y una señora ahí estaba haciendo sus tortas. Nosotros pidiendo raya a las 10 de la mañana, nada. 11 de la mañana, nada. 12 del día. Y de esas veces que nadie nos levantaba, era la 1 de la tarde, las 2, nadie nos levanta. Y de repente la señora empieza a hacer señas ahí en el puesto. Venga. Todavía no hay nadie. Volteas, ¿yo? Como si atrás de la carretera hubiera alguien, ¿no? Y ya me crucé. Dice, muchachos, veo que estén ahí desde las 10. Les preparé unas tortas y unos refrescos. Y dices, no, no tenemos dinero. No, pues se las regalo. Ah, entonces sí las quiero. Eres gorrón, eres estudiambre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces agarré las tortas. Le dije, nos regaló tortas y refrescos la viejita. ¡Órale! Nos comimos las tortas, los refrescos. Ya me crucé a dejarle los envases. Sabíamos que si a las 6, 7 que empezaba a oscurecer no nos levantaban, pues parábamos el camión y ni modo. Eran como las 6 y no nos levantaban. Y otra vuelta a la viejita. Y ahí voy corriendo de nuevo. Dice, muchachos, los veo aquí. No creo completar el pasaje de los 4. Son las ventas del día, lo que vendí en el día. Pero pues es todo lo que tengo y para algo les va a servir. Y entonces, pues nos dio el dinero. Y miren, de veras, no soy tan gorrón. La torta y el refresco sí, pero algo mágico, así como que agarré el dinero como zombie y me crucé así como, ¿qué pasó? Y ya nos subimos a un camión y todo. Ya estaba en la universidad. Ya tenía mi bocho. Iba para Acapulco y me acordé de la señora. Y dije, no, ¿sabes qué? Le voy a pagar. Eran 80 pesos que nos dio. Le voy a pagar los 80 pesos. No, le voy a dar 500. La señora es buena onda. Y me paro ahí. Señora, hace muchos años nos paramos aquí. Estábamos pidiendo rayos. Nos dio unas tortas. Y luego me prestó lo del día. Eran 80 pesos. Se queda viendo y dice, ¿el torero? No, señora, éramos 4 amigos que estábamos aquí parados. Ah, el de la moto. No, señora, éramos 4 cuates que estábamos aquí parados. ¿Los que se iban a casar? No, señora. Y mientras más trataba de darle pistas, me daba otros nombres. Obvio que me di cuenta que ahí era como una parada kármica. Una parada donde aquí hay un karma que tenemos que llegar todos aquí. No, sí, dije, qué impresionante. Esta señora, esto vino a ayudar a los jodidos que nos paramos aquí. Y le di los 500 pesos. Cuando me subí al coche, así como la metáfora aparece en mi cabeza, su frase. No es mucho, es todo lo que tengo, pero para algo les va a servir. Todavía esa señora, a esta edad, a este tiempo, me sigue dando aventón. ¿Por qué? Pues porque descubro cosas, tengo valores. O sea, no sé si me explico. O sea, algo pasó en mi mente que esa señora, yo creo que ya se murió, me sigue dando right en la vida. A ver, de esta metáfora abierta, ¿qué cosa le llama la atención a uno y a otro y a otro? Díganme alguno, por ejemplo, ¿cuál sería la esencia de esta metáfora, el mensaje que me sigue dando right?
Ayudar.
¿Ayudar qué? Sin esperar nada. Y normalmente llega más porque le llevé 500. Esa es una parte. ¿Alguien vio otra cosa de la metáfora que dijo, creo que la esencia es esta? ¿Que me sigue dando right? Que la señora no ambiciona nada y ese desprendimiento, ese desapego me sigue dando right. ¿Algo más?
Que aunque sea poco, todo lo que tiene.
Es decir, cada quien toma lo que se le da la gana y todos están en lo correcto. Esa es una metáfora abierta. Es decir, uno dice, es que qué impresionante eso. No, qué impresionante esto. Eso muy bien. Todo es válido. Y cada uno de la metáfora toma la interpretación personal que quiere de cuál es la esencia de la metáfora y está en lo correcto. ¿Soy claro? Esas son hermosas. Donde lees una historia y unos dicen esto y otros dicen esto y otros dicen esto. Y todos están en lo correcto.
¿Puedes repetir la frase?
No es mucho, es todo lo que tengo, pero para algo me va a servir. Yo, por ejemplo, cuando un cliente o una persona muy demandante, y con esa técnica tengo, y con eso ya va, ya sale, y con eso ya voy a quedar bien, y nomás con que haga esto ya voy a lograr mi meta. Usted me recuerda a una persona y le cuento la historia. Y al final le digo, no es mucho, es todo lo que tengo, pero para algo te va a servir. Es decir, no sé, pero es lo que tengo, es lo que puedo aportar para tu desarrollo y te va a dar RAI de alguna manera. Y uso la metáfora para eso. Una de las metáforas peligrosísimas son las estadísticas. El 80% de la gente se convierte en una metáfora. Me incorporo en el 80%. Especialmente esto tiene que ver mucho con los laboratorios médicos, que gastan millones en generar metáforas para que la gente se enferme. ¿Sabía usted que después de los 40, uno de cada tres hombres en algún momento sufre disfunción eréctil? Y tú dices, no manches, güey, anoche no pude, ya estoy, ya yo. Sí, es cierto, soy parte de la estadística. Y entonces tengo que ir al médico y tomarme la medicina jodida que me están dando ellos. ¿Sí me explico? Y las hermosísimas es crear una metáfora viva. Bueno, este coaching es una metáfora viva. A ver, ¿cómo empiezo el curso siempre de PNL? Un hombre compra su carro del año y se va a la carretera. ¿Por qué empiezo con una historia? Porque son metáforas. ¿Cómo continúo? Ahora, el tiburón es igual. Los tiburones los meten en una alberca, ta, 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 otra historia. Y los elefantes cuando son chiquitos, después de tres metáforas, el cerebro está así. Ahí empiezo a decir lo que necesito. Nunca empiezo con una explicación. Empiezo con una historia. ¿Ya había notado eso? En los cursos. Sí, hay que empezar siempre así. Y todo el tiempo les he platicado historias, historias, historias. De repente hasta pareciera que estoy chismorreando, contando cosas de mi vida. contando cosas de quién sabe qué y así. Pero no es casual. Es parte de lo que necesitamos hacer para que la información entre. Ok. La metáfora tiene que ser, debe de ser, tiene unas cositas importantísimas. La primera y más importante, atemporal. ¿Qué significa temporal, sin tiempo? ¿Cómo empiezan las cuentos? Había una vez, ¿cuándo? Hace muchos años, en un país lejano, érase que se era. ¿Cómo empiezan todos los evangelios? En aquellos tiempos, ¿cuándo? Sin tiempo, atemporal. Si decimos el 4 de septiembre de 1964, Elliot Ness y los Intocables estaban en Chicago, no es metáfora, es una narrativa. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Dónde? ¿Cuándo? Es que atemporal. ¿Cómo empieza 100 años de soledad? Muchos años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es tan impactante lo que dice en esos tres renglones, Márquez, que te acaba de capturar totalmente. ¿Ok? Todas las metáforas son sin tiempo. Había una vez, y cuando me dicen, ¿cómo le hago para hacer una metáfora con un cliente? Ni modo que le diga, había una vez. O que le diga, en aquellos tiempos. Y dice, espérate, gloria a Dios, vamos a presionar. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí les platiqué lo de la viejita de Cuernavaca? Esa es la forma. No tienes que decir, había una vez, érase que se era, sino, ¿te conté eso? No, cuenta, ya lo tienes. Ya sé que no les platiqué, pero yo lo hago a propósito. No les conté lo que sucedió el otro día con esto. No, no. Y ya están ya como chisme. Cuenta, ya los tengo. Entonces, aunque tú sabes que a tu cliente no le has platicado, le dices, ¿te conté que mi abuela era muy dicharachera y sí te platiqué lo que hacía? No. Ah, bueno, mira, y suelto la metáfora. Eso equivale a había una vez. ¿Eh? Ok. Sin tiempo. Si dices fecha, activas el hemisferio izquierdo. Y la magia de la metáfora se llama isomorfismo. Esta es la magia de las metáforas. Esto, apréndanlo y ya con eso le entendieron de las metáforas. Isomorfismo. ¿Qué significa misma forma? Por eso está ISO 9000, ISO 14000, porque todos hacen lo mismo. Todos tienen un estándar de calidad. Por ejemplo, si una mujer llega y me dice, señor, fíjese doctor que tengo dos hijos que de pequeños eran muy unidos y ahora están peleando. Cuando eran chiquitos se juntaban mucho, se apoyaban, pero ahora empezaron a pelear de adolescentes y el otro día ya hubo sangre. Se pelearon a puñetazos, le sacó el mole y ya estoy muy preocupada. Quiero traerlos a terapia. Fíjese, señora, que yo sembré, no les sé si lo platiqué, se lo platiqué, ¿les platiqué a ustedes esa historia? De que sembré dos rosales en mi jardín. ¿Dos rosales son quién? Eso se llama isomorfismo. Estos rosales al principio se apoyaban mucho, de hecho se recargaron uno sobre otro. Eso es isomorfismo porque fue lo que dijo la señora. ¿Que al principio qué? Pero ahora que están creciendo y están floreando, con sus espinas se están lastimando. Fue lo mismo que con... Tiene que ser una condición uno a uno. Aquí no sirve, por ejemplo, si dice, no quiero hacer la tarea. Te voy a platicar la historia de un niño que no quiere hacer su tarea. Eso es basura. Eso es basura, porque dice, ¿yo? O sea, ¿dónde está el isomorfismo? Y la mamá lo hace así. Entonces el niño, ¡ah! No hay isomorfismo. ¿Cómo sería isomorfismo decirle, fíjate, hijo, que me he estado fijando? No sé si te lo platiqué. ¿Te platiqué que te he estado observando mirando las abejas? No, no. Ah, es que he notado que te llama mucho la vida de las abejitas, verlas y todo. Tú sabes que las abejitas en el panal hay unas que trabajan, otras que le dan comer a los bebés, otras que atienden a la reina. Es decir, cada una de ellas tiene una tarea muy interesante. Ya estamos isomórficos, pero fíjate, hijo, que había una abejita que no quería hacer su tarea. Ya está. Pero la méndiga abeja, tú eres un niño hermoso, precioso. Esa méndiga abeja huevona, esa es la que hay que ayudarle. ¿Entienden lo que es el isomorfismo? Les voy a dar una pequeña... No, 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 porque le dice, no quiero hacer la tarea, te voy a contar una historia de una niña que no quería comer. Y va, ah, pues, soy yo. Eso pasaba con la pequeña Lulú y Memo. Ella le contaba historias, pero era obvia que era sobre él. ¿Se acuerdan? La pequeña Lulú y Memo decía, ¡ah, basura! Sí.